Yo creo que me salga ahí más o menos. Esto lo dejo aquí. ¿Tú vas a hacerme aquí? Ven, tú aquí.
No, yo me voy a sentar por allá. Pero déjame, voy a apuntarme de ahí mismo para tener mi, para no dejar ninguno fuera.
Esto,
ok, ya.
Esto es para pasar en bondi.
Esto es pregunta uno por uno, pero acuérdese, todo tiene que ver con la campaña cubana de alfabetización del año 61. ¿Listo?
Listo.
¿Listo usted? Ok. La campaña cubana de alfabetización del año 61 fue la primera vez que un país hizo el intento, se lanzó para ser completamente alfabetizado, para erradicar el analfabetismo. ¿Cuáles eran, de su punto de vista, cuáles eran los elementos pedagógicos y humanos más importantes que hicieron posible el gran éxito de la campaña?
Muchas gracias. El primer elemento pedagógico, que esto está insertado en la historia de la identidad nacional cubana. Césped del Padre de la Patria, entre 1868 y 1860 y pico, alfabetizó en la montaña. Y también los que estaban alrededor de él también alfabetizaron. Estaba presente en la tradición cubana, que venía, como se sabe, de Varela, Luz, Caballero, Félix Varela, Luis Caballero, educadores que hablaron de educación y, por tanto, de la campaña, de alfabetizar. Martí también promovió todo eso. Eso estaba en la identidad nacional cubana. Cuando triunfó la revolución, ya en Cuba teníamos esa consigna. Nosotros la teníamos desde antes de la revolución. Incluso, revísese la historia de la soledad de Fidel en el año 1000. Del año 1953, ¿no? Revísese ese texto, que es la defensa de Fidel del Tribunal de Urgencia, y habla de alfabetizar, se habla de todo eso. Y ya nosotros lo tenemos en la universidad, siempre lo tenemos como una gran consigna. Así que triunfó la revolución, y una de las primeras cosas con días que teníamos era la necesidad de llevar la educación a todo el pueblo y de alfabetizar. Al principio de la revolución, cuando se quedaron las primeras aulas, fueron primero unas 5.000 aulas y después se fueron ampliando, que se crearon al principio de la revolución, eso estaba presente. Ya en el año 61, un poquitico antes, ya en el fin del 60, empezamos a organizarla. Organizamos una campaña de asociación. Pero esto cogió fuerza grande cuando Fidel dio todo el apoyo a todo eso. Y la revolución y el partido y todo esto cogió entonces fuerza y coherencia. Porque yo venía organizando la campaña con comisiones técnicas, comisiones de profesores, maestros muy buenos. En Cuba había muy buenos maestros. Al triunfo de la Revolución, Cuba tenía unos buenos maestros. Y venían de una tradición que tiene ese país. Y la campaña se intentó dentro de eso y lo lanzamos como una de las ideas que teníamos de siempre, que soñábamos con eso desde que estábamos en la universidad. En los finales de la década del 45 y en el año 50 estábamos hablando de campaña, y Fidel dijo, proclamó la campaña de alfabetización y dijo que en 1961 nosotros tenemos libre de alfabetismo. Así que viene de esa tradición pedagógica que vincula aspectos fundamentales como son el pensamiento filosófico, teórico, filosófico, la educación, la juridicidad, la cultura jurídica y lo que yo he llamado la cultura de hacer política. Creo que la clave está en haber diseñado desde la época ya de Martí, se dice lo que habló Martí de qué cosa es hacer política, porque política es una categoría de la práctica, es una idea que tengo firmemente. Entonces organizamos con la categoría, esa categoría de la práctica, un movimiento social. Es vincular el movimiento político y social con el movimiento pedagógico e intelectual. Esa vinculación es la que da resultados. Lo hicimos desde la base hasta la cúspide. Es decir, lo hicimos desde la familia, la escuela y la comunidad. Hicimos un compendio de organizaciones, un síntesis, un grupo de trabajo que nos fue llevando a cohesionar horizontal y verticalmente. Después las provincias, después las regiones, la nación, ¿no? Hicimos desde la base de la CUPE un movimiento que vinculaba lo educativo con lo social y lo político. Hoy en día, precisamente en el mundo, la necesidad mayor está en la vinculación del movimiento social con el movimiento político. Con el movimiento social, con el movimiento intelectual, científico y demás. Así se hizo la campaña. La vinculación del movimiento científico, pedagógico, técnico, con el movimiento social. Desde la base de la CUPE, desde la familia. Porque hay que empezar a que ayude la familia a alfabetizar. Porque la familia tiene que ayudar. Y la familia es clave para todo esto. ¿Entendió bien lo que yo dije?
Sí.
Y hablé con buena dicción.
Sí.
Porque yo estoy ahora preocupado.
No, está bien.
Muy bien. Dentro de la campaña, ¿puede hablar del papel específico del Ministerio de la Educación?
Bueno, es que todo esto se coordinó a través del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación entonces fue el que organizó todo esto técnicamente y con visión política. Pero sin el apoyo de las organizaciones sociales era imposible. Así que el Ministerio de Educación era como un elemento de coordinación, factor de aglutinante. Y los funcionarios del Ministerio de Educación estaban inspirados también en un movimiento social. Recuerdo un símbolo importante de esto es Raúl Ferrer, un gran maestro y un gran educador. Él inventaba fórmulas para todas partes. Por donde quiera se movía, él actuaba y movía. Yo me moví con él en todo el país. Se llamó Raúl Ferrer. Raúl Ferrer inventó hasta una consigna. Cutata al cuadrado. ¿Qué sea eso? Que cada maestro tenga su profesor, que cada profesor tenga su maestro. Cutata al cuadrado. Dice un gran pedagogo que estuvo aquí presente con nosotros en toda aquella campaña, un pedagogo de otros países, de otros países de Uruguay, ¿verdad? Dijo, el disparate creador. Porque Raúl Ferrer era muy simpático, movía mucho las masas, pero al mismo tiempo sabía mover las masas, pero sabía también al mismo tiempo la técnica, la organización, la pedagogía. Y eso fue lo que vinculó, porque en Cuba la tradición pedagógica está vinculada al movimiento social.
Hablan de él mucho en las entrevistas, la gente habla mucho de él, todo el mundo tenía tremendo cariño, tremenda estima a Raúl Ferrer.
Fíjate, ¿A Raúl Ferrer? ¿Dijiste Ferrer?
Sí.
Sí.
Ahí entendí Castro.
No, Raúl Ferrer.
Avísame.
No.
Raúl Ferrer, hoy en día mucha gente todavía menciona su nombre, que le tiene mucho cariño, mucha estima.
Es simpático lo siguiente, fíjate, él era maestro de la época del capitalismo, estaba en una bolita. Y entonces, resulta que muchos alumnos no iban a clase porque no tenían zapatos, descalzos. ¿Y qué hizo él? Dijo, en este lugar, en esta escuela, todo el mundo viene descalzo. Se quitó él los zapatos, iba descalzo, y todo el mundo tenía que ir descalzo, para que pudiera venir todo. Era muy simpático, tenía ocurrencia tremenda.
¿Dónde era esa escuelita de él?
Por allá, por lo que hoy es Villa Clara, por allá. No recuerdo exactamente. No sé si Villa Clara, una zona de que era la villa.
Y después, junto a él, ustedes formaron una comisión nacional.
Hay una comisión nacional, era un fundamento. Había otro presidente de la comisión nacional, otros pedagogos más eminentes. La doctora Dulce María Escalona, la doctora Guilherme Maceira, que era viceministro. Todo un conjunto de gente. y tenían su sede en lo que hoy es la Ciudad Escolar, aquí, que entonces se llamaba Ciudad Escolar 26, ahí nació el Ministerio de Educación. Eso era el antiguo campamento de Columbia, de Batista. Y se convirtió en escuela al triunfo de la Revolución y ha seguido siendo escuela y hoy es un centro pedagógico muy importante. Allí se va a hacer. Pero tenemos reuniones mensuales. Tenemos reuniones periódicamente, mensuales o periódicamente. Y reuniones en todas las regiones del país. Fueron vinculándose lo social y lo técnico, lo más digo.
Usted, como ministro de Educación en aquel entonces, ¿cuáles son las memorias más impactantes, más sobresalientes que usted lleva desde ese momento?
Una de ellas es la campaña de alfabetización y otra de ellas es la ampliación de las escuelas a toda la población, las escuelas que se extendieron por todo el país. Creamos al principio 10.000 aulas. Con el presupuesto que yo encontré en el antiguo Ministerio de Educación, que se le daba, o sea, un presupuesto en la oficina del ministro que se dedicaba a los periodistas, pero los periodistas pagados, para pagar periodistas y para vender la propaganda, la cosa, eso que siempre hacen en el país. Con ese presupuesto y con otros recursos que habían en la oficina del ministerio, se pudieron crear 5.000 aulas. Fidel habló conmigo y me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a aumentarla a 10.000 para que lleguen a más ampliamente, y las ampliamos 10.000 con recursos ya del Estado mismo. Pero ahí se quedaron con esas, las primeras aulas que se quedaron fue con recursos económicos que provenían de la propia oficina del ministerio.
Usted era tan joven en ese momento, ¿cómo usted sintió, cómo fue que entró al ministerio y cómo usted sintió de pronto llegando allí?
Yo estaba preso cuando triunfó la revolución, allá en lo que hoy es Isla de la Juventud, entonces Isla de Pino, había la cárcel. Cuando triunfó la revolución, llegaron noticias, yo dirigía el movimiento del 10 de julio de los presos. Y cuando triunfó la revolución, decidimos encomendarle al comandante Fernández, actual vicepresidente del Consejo de ministro, al comandante Fernández que asumiera la jefatura militar de allí. Era un comandante, no podían decir, era un comandante porque era preso con nosotros, estaba preso por conspirar contra Batista y a Borbonés, uno también que era muy importante, que ya murió, Borbonés. Esos dos asumieron. Entonces el movimiento de 10 de julio le encomendó a ellos la dirección de la cárcel. Mayor Jesús Montaner, que estaba preso con nosotros, que murió hace unos años, lo dejamos como alcalde, como la autoridad civil en la isla de Pino, que es la isla de la juventud, y yo vine para La Habana. Un avión, vinimos para La Habana, y cuando caí en Colombia, me encontré con Barquín, que es un coronel, que cumplió con el Batista, estaba preso por tal, y que era el último cuadro militar que querían introducir, dejaron el mando a él, pero los mandó teóricos y el mando no tenía la revolución. Entonces, él incluso me dijo, me han dejado, yo estoy aquí sin ejército, porque él me dijo, si usted quiere, yo le quiero en el mando a usted. Me dijo, no, ya viene Camilo Sin Fuego por ahí. Entonces, vino Camilo Sin Fuego y se entregó a Colombia. Yo en eso fui para allá, para Oriente, a buscar a Fidel. Y me fui en un avión, ya, tomando la revolución. Fidel no estaba en Santiago y entonces fui para Camagüey. Y en Camagüey fue cuando llegué a Camagüey. Yo tenía 27 años entonces. Fidel dice, te vamos a proponer para el ministro de Educación. Yo me quedé asombrado. Celia Sánchez creo que fue una de las proponentes. Y Faustino Pedro que estaban por ahí. Y me dijeron, esta va a Celia Sánchez. Y lo primero que me dijo fue, bueno, yo me quedé asombrado, pero en fin. Asumí el Ministerio de Educación. Y entonces lo primero que hice, cuando llegué al Ministerio, fue buscar los mejores maestros de Cuba. Yo tenía muchos vínculos con la Universidad de Oriente, porque yo trabajaba mucho en la clandestinidad con Fran País en Oriente. Muchos vínculos con ellos. Con la Universidad de Oriente. Y allá había un círculo de gente muy buena, muy revolucionaria, muy progresista, y ellos fueron los que me presentaron a todos los principales maestros del país, los más valiosos de todas las provincias. Y con ellos integramos la jefatura, la dirección del Ministerio de Educación. Y yo me convertí en alumno, como ministro, de los mejores maestros de Cuba. Benito fue convertido en alumno de los mejores maestros de Cuba. Y allí entramos a hacer la gran obra de la educación, y una de las primeras medidas fue la campaña de alfabetización y la creación de las 10.000 aulas aquellas.
Usted menciona que dio la vuelta a la isla con Raúl Ferrer, viendo las aulas, viendo la campaña. ¿Cuáles son las memorias cuando usted piensa en ese momento de ver los campos, los muchachos alfabetizando? ¿Tienen alguna memoria?
Bueno, sí, nosotros estuvimos, por ejemplo, por allá por la zona donde está, por allá por la zona de la Sierra Maestra, ahí estuvimos. También subimos una vez al Turquino. Subimos al Turquino. Yo no había subido nunca al Turquino. Y ellos subimos al Turquino. También me acuerdo de Raúl Ferrer, lo simpático que era, lo que la gente lo quería, los chistes que hacía, porque hacía muchos chistes. Y me acuerdo mucho de todos aquellos tiempos. Y me acuerdo de que la campaña movilizaba a todo el mundo. Y movilizaba a todo el mundo. Y fue movilizándose así. Puedo darte muchas anécdotas, pero sería pensar mucho en eso. Y puedo decirte que fue un momento emocionante de mi vida. No olvido nunca a los alfabetizadores. Estuve también una vez, mataron un alfabetizador allá por Las Villas, ¿no? Por la provincia de que fuera Las Villas. Yo fui a despedir el duelo, todas esas cosas, y fui trabajando con todo eso, muy cercano a la masa y muy cercano a Fidel. Porque la clave del asunto está, y en esto quiero insistir, en lo que yo he llamado la cultura de hacer política. Se puede tener una cultura política general muy bien, es bueno, pero yo hablo de que la política es una tecnología, es la tecnología de la cuestión de cómo vincular el movimiento social con el movimiento científico e intelectual. La política es una metodología y consiste en lo siguiente: en superar el divide y vencerá de la tradición maquiavélica, que dio resultado para una época, por unir para vencer, que es lo que postularon en definitiva Martí y Fidel, unir para vencer. Yo puedo hacerte una exageración, no sé si vale la pena decirlo, pero, por ejemplo, hoy podríamos decir que estamos en la lucha contra el terrorismo, ¿verdad? Yo en la lucha contra el terrorismo no excluyo que se incorpore nadie. No excluyo que se incorpore ni inclusive Bush. Pero usted es que no quiere incorporarse, y no se incorpora, y no se ha incorporado. Esa es la clave, buscar unir para vencer, unir todo lo que estén dispuestos a un objetivo para vencer. Esa es la clave de la acción política, que es una metodología que se relaciona con la ética. En la cultura cubana se relaciona con la ética universal, la ética de Martí, la ética de la tradición cubana, la ética que viene desde el principio del siglo XIX y también con antecedentes en el siglo XIX y XVIII, entonces una ética basada en la búsqueda del bien. Bueno, te repito, Martí estaba promoviendo que Dios está en la idea del bien. Hoy estamos promoviendo, y ha habido unas actividades importantes en estos días sobre esto, un club martiano con la idea del bien, válido para creyentes y para no creyentes. Incluso ahí yo diría que yo no podría decir que yo soy ateo. Yo digo que yo no sé. Con respecto a ese tema de más allá, yo no sé. Algunos dicen, pues dice Fray Beto, que se fueron uniendo las moléculas, las células en la naturaleza. Y la más inteligente, dice Fray Beto, que se habla siempre con gracia, la más inteligente se fueron uniendo y se fueron creando el ADN. Fueron el elemento fundamental de la vida. Dicen algunos, dice Fray Beto, que fue obra del azar. Y otros, yo digo que fue obra de un ser superior. Dice Fray Beto, que es religioso. Yo no digo que sea obra del azar. Yo digo que no sé de qué obra. Que no tiene lógica decir Dios no existe, porque si tiene lógica decir, sería más irracional que decir Dios existe, porque todo tiene su causa. Pero yo digo no sé. Pero digo, si estoy enamorado de que Dios está en el día del bien, bueno, yo estoy por el bien. El bien, y además, el bien produce felicidad. Y te puedo poner un ejemplo. La creación de la vida el coito, a decirlo en sus palabras. Un hecho muy agradable, muy feliz. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Ustedes todos lo saben. Muy agradable. Y dice, y produce la vida. ¿Por qué se distorsionó desde la antigüedad más remota la idea de la ética vinculada al bien y a la solidaridad? ¿Y por qué se estudió? Yo creo, como Martí decía, ser culto para ser libre, pero también dijo, ser bueno es la única manera de ser dichoso. ¿Qué clase de pensamiento? Ser bueno es la única manera de ser dichoso. Eso está probado por la propia existencia de la vida. Pero además, no se pone feliz un padre cuando su hijo crece normalmente y bien y triunfa. Es una bondad y es una felicidad. No se pone feliz un médico cuando cura un enfermo. Bueno, pues entonces, ¿por qué el bien no va a dar felicidad? Eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Eso nos viene a nosotros porque de la tradición que viene, ya te digo, de principios del siglo XIX y en curso de fines del siglo XVIII, viene Varela, que vinculaba los factores subjetivos con los factores, llamados subjetivos con los objetivos. Y hoy en día los modernos avances de las ciencias naturales están probando que hay una relación entre los subjetivos y los objetivos. Porque lo que se olvidaron los materialistas en el siglo XX fue no darse cuenta que el hombre también es materia. Y hay que incorporar al movimiento científico el estudio de las emociones, la sensibilidad, lo emotivo, estudiarlo. Emoción más inteligencia, eso produce la bondad. Emoción más inteligencia, produce la felicidad, produce la unión. Unirse es lo que hay que hacer. Y para eso lo más importante es precisamente superar, como decía, el divide y vencerá y establecer el unir para vencer. Y si no, preguntéis a la guerra de Irak, divide y vencerá. Y hoy en día está fracasado el unir para vencer. Digo, perdón, está fracasado en la tradición maquiavélica de dividir para vencer, ¿no? Está fracasado. Hoy en día está fracasado el mundo, está probado. Entonces, lo que hay que unir para vencer. Y eso está en el pensamiento de Martí, en la tradición pedagógica cubana y en todo el movimiento que tenemos que emprender hacia adelante.
Última pregunta sobre la campaña, porque está hablando de la unión. Bueno, lograron movilizar 250,000 de maestros, de sí. Voluntarios, movilizadores sí. Voluntarios. De lo cual la mitad tenían menos de 18 años. Algunos eran adolescentes desde la secundaria, bien jovencitos. Que en algunos casos los padres lo apoyaron que se fueron y en otros casos tenían que hacer un largo trabajo de convencimiento a los padres. ¿Cómo usted piensa que eso fue posible? ¿Qué importante?
Eso fue posible porque despertamos una conciencia colectiva social inmensa. Eso fue posible por el movimiento inmenso de masa y por la unión desde la base hasta la cúpula, de lo que te he dicho, la familia, la escuela y la comunidad. Un movimiento social para impulsar todo eso y para que todo el mundo coopere. Entonces, todo el mundo se sentía obligado y con deber de hacerlo.
Muy bien, excelente. Muchas gracias. Le he pedido quizás alguna anécdota como suya. Me imagino que tiene miles, pero no sé si hay alguna más que otra.
No, bueno, hay miles, ahora podemos escoger entre las miles, no sé. La anécdota mejor que tengo es cuando yo escuché ya al triunfo de la campaña de reacción que Cuba era libre de analfabeto y lo expuse ahí en un acto que hubo para esos fines. Esa es la anécdota final. Y cuando la otra anécdota es cuando Fidel apoyó todo este movimiento, sin lo cual no hubiera sido posible. Así que esto fue obra de la revolución de Fidel. Mi mérito está en haberlo seguido.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Usted conoce alguna persona que trabajaron con Raúl Ferrer que podían?
Vamos a pensar bien en eso.
Sería muy bueno. Ah,
puede haber que haya, pero deje pensar bien en eso.
¿Está bien? Fantástico. ¿Alguna otra cosa que quisiera agregar a usted que no le...?
No, ya, yo creo que es bastante.
Perfecto.
Yo lo que quiero es que ustedes hagan un buen trabajo de edición de esto.
Sí.
¿Está claro?
Sí, de acuerdo.
Y si me pueden mandar la edición antes de yo verla, mejor todavía.
Ah, cómo no, ok.
Ahora me emociono más. Ahora me emociono más.
Una,
dos.
No, pues hablen ahí.
Ya ven.
Ahora me emociono yo.
Vamos a emocionarse.
Nos emocionamos nosotros y esto se pone malo aquí.
Malo, bueno, y
bueno. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy gracias.
Estamos para servirnos a ustedes.
Muchas gracias.
Gracias a ti y a lo que tú representas.